mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Saudamos en estos momentos afectuosamente o delegado territorial da Xunta en Ourense que nos acompaña cada luns aquí nos micrófonos da cadena COPE para falar de temas de actualidade do goberno galego na provincia de Ourense nos últimos días. Don Gabriel Alén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Puxose fin a unha semana importante, non? Para Ourense, por todo o que supuxo ese congreso de termalismo, a Feira Internacional de Turismo Termal ou incluso o Festival de Cine de Ourense, delegado.
Sí, unha semana intensa e unha semana importante na que Ourense pues, estuvo no epicentro en todas as noticias a nivel nacional e internacional no ámbito do termalismo, tanto con ese congreso de termalismo organizado pola Deputación como con Termatalia de Ourense, como digo, a casa de todos, na que aí estamos tanto representantes públicos e privados de Ourense, estamos representados, fixemos, bueno, pues hai un congreso internacional dos que eu sempre decimos que no ámbito do termalismo é máis importante do mundo e con actividades tamén como unha das últimas do Xacobeo, como é esa gala internacional de Galicia Ilusiona con 5 dos mellores magos do mundo que visitaron Ourense con cheo absoluto no auditorio municipal ou con esas visitas solidarias que fixeron estes mesmos magos pues, aos cativos rapaces que estaban en pediatría ingresados no Hospital de Ourense. Por tanto, pues, unha trascendencia moi importante, non tanto quizás a curto plazo, que sí, tamén, pero son ámbitos, eventos nos que se fai e se desenvolve un traballo importante en aras de poñer a Ourense, como digo, pues, na Candelero nos mellores niveis a nivel nacional e internacional. Importante que Ourense demostramos que ten un potencial turístico, termal, tamén como cidade, cunha calidad de vida extraordinaria, pero demostrando que tamén somos capaces, dende Ourense, pues, dende este ámbito máis natural, pues, de albergar congresos, eventos de ámbito internacional de primer nivel, e adquirindo pues, unhas experiencias, compartindo aprendizaxes, experiencias, ideas, pues, con responsables públicos e privados de outras partes do mundo, 25 países no caso de Termatalia, que nos van a permitir pues, seguir mellorando no ámbito das infraestructuras, co apoio das administracións públicas, no ámbito dos servicios, mellorando tamén a formación e tamén contando, como non, coa iniciativa privada.
Era pensando en eventos como do 2023 de Termatalia, que xa traspasou as fronteiras nacionais en outras ocasiones para ir a Argentina, por exemplo, a Perú, a México e ora pois a vindeira cita en Uruguai, non, que presentaba a súa candidatura.
Bueno, hai que decir que a delegación de Uruguaya, que foi moi cuantiosa, no ámbito cualitativo, no cuantitativo, pois pues a verdade que foi unha moi boa representación uruguaya, moi interesados en Termatalia 2023, pero bueno, todavía está pendiente de formalizar, todavía non foi confirmada esa candidatura.
Solo se presentou a candidatura, eso é verdade.
Sí, digamos que ten moitas papeletas, está moi ben posicionada, pero bueno, hai que refrendalo oficialmente.
Termatalia, Feira Internacional de Turismo Termal, como Congreso Internacional de Turismo Termal, que situaban a Ourense no epicentro do turismo termal no territorio internacional. Falamos de outros temas de actualidade, como a visita esta mañá da Consellería de Medio Ambiente, don Gabriel Alén, que presentaba ese plan de xestión da Reserva de Biosfera Xerez-Xurés.
Sí, hai que decir, bueno, que hai 33%, decímoslo sempre, de Galicia, Reserva de Biosfera, e pues con investimentos importantes y con investimentos y con una planificación importante, como ya que se ven de presentar ese plan de gestión 22-25 para Reserva de Biosfera Xerez-Xurés, transfronteriza, que se publica no DOGA, se vai a publicar o próximo 6 de outubro, un investimento de 16,4 millóns de euros, pues con investimentos públicos da Xunta e do goberno portugués, pues para promover ese desenvolvemento sustentable, por un lado, pues ese cuidado do medio natural, pero importante, un medio natural no que conviven 63.000 habitantes. Pues, hai que conxugar esos dous intereses e con investimentos tamén en infraestructuras públicas municipais. Por lo tanto, un instrumento de planificación, como digo, que establece investimentos e accións necesarios dos dous gobernos en aras pues, de seguir potenciando esta reserva. E tamén destacando que por parte do goberno galego ten previsto destinar 1,33 millóns na actuacións directas e axudas na reserva da biosfera.
E como é o programa Vivendas Vivas que presentou o pasado venres ante o sector inmobiliario?
Pues, ten un objetivo prioritario que poñera mobilizar un mínimo de 300 viviendas viviendas desocupadas, vaya a contar con la colaboración del sector inmobiliario que estaba presente en este desayuno informativo. No día de hoy se publicita este programa, que como digo, pues objetivo es que se adhieran colaboradores, agentes inmobiliarios, administradores de fincas, a fin de localizar, de captar viviendas aceitadas a este programa, facilitar la publicación a plataforma de aquellos interesados y facilitar la contratación entre arrendatario y arrendador, con beneficios importantes, con incentivos de hasta 812.000 euros que facilita la Consejería de Medio Ambiente a través de UIGUS, facilitando ese seguro gratuito multirrisco para caso de impago, que lleve una seguridad de aquel que incorpora su vivienda en este programa, facilitando asesoramiento jurídico para posibles incidencias y también importante, pues facilitando acceso a ayudas de rehabilitación del Instituto Galego de Vivienda de Solo, como puede ser, por ejemplo, o Realuga, que está pendiente de publicar. Por lo tanto, pues animar tanto los propietarios de viviendas vacías a participar en este programa, también los agencias del sector inmobiliario, administradores de fincas, y como no, pues también diciendo pues que con posterioridad estas viviendas serán puestas a disposición, como hacemos siempre, a través del registro de demandantes, que animamos también a todo aquel que quiera hacer una vivienda con condiciones favorables, pues que se registre, ¿no?, a través del registro de demandantes del Instituto Galego de Vivienda de Solo.
Estamos en la cadena COPE con delegado territorial de la Xunta en Ourense. ¿Qué destacaría de la nueva ley de áreas empresariales que fue aprobada la semana pasada?
Pues antes de nada, decir que una ley pioneira aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista, una ley pioneira a nivel de todo España, que pretende agilizar y simplificar a planificación y a creación de suelo empresarial, con mecanismos como, por ejemplo, puede ser a simplificación normativa administrativa, pasando de 21 meses a 9 meses a su aprobación. A posibilidad de que se desenvolvan estos parques empresariales por fases, en función de la demanda real, ir haciendo paulatinamente esa ampliación hacia el parque definitivo, en función de la demanda, flexibiliza modificación puntual del plan. Plan existente, pues en desenvolvimiento puede ser modificar, más flexible esa adaptación a la realidad de cada momento, y luego pues facilita a gestión y a coordinación de los parques también existentes, y destaca también esa aposta, o sea, como ley, por los concellos emprendedores, que hay que decir que a día de hoy hay 152 en todo Galicia, mayoría en Ourense, y que suponen incentivos fiscais para que las empresas que quieran asentarse en nuestro territorio galego, en concreto en estos concellos que se declaran emprendedores, por lo cual también los mismos pues tienen una serie de incentivos de cara a ayudas de la Xunta de Galicia.
¿Y sigue dando pasos para un nuevo edificio administrativo de la Xunta de Ourense?
Sí, la semana pasada, pues o martes, recibíamos a visita del vicepresidente segundo, Diego Calvo, pues coincidiendo con esa publicación, la ley de contratos de contratación. Va a estar dando martes 27 de septiembre hasta el próximo 2 de noviembre, pues una fase de concurso de ideas para ese futuro administrativo tan ansiado, necesitado, pues llevamos, saben, de fai 30 años, pues buscando pues ese solo que por fin conseguíamos a finales de diciembre do año pasado, un investimento de 8 millones de euros, creemos que en una localización óptima, céntrica, amplia, para hacer un gran edificio pues que se merecía Ourense para esos edificios administrativos, para sus funcionarios, cerca de 900 funcionarios, pero también para comodidad y facilidad pues para los usuarios que acceden a los servicios de la Xunta de Galicia. Un edificio que en lo que se prevé un investimento de 25 millones de euros, en lo que se quiere lograr una edificabilidad de 28.000 metros. Por tanto, animar a todos los servicios de arquitectura, oficinas de arquitectura, que puedan concurrir a este concurso, con premios de entre 75.000 y 25.000 euros, para mejor idea, pues que serviría de base para desenvolver ese proyecto, porque tenemos una reserva fragmentaria de un millón de euros, y reservando, pues que deseando que esta fase, primero con adquisición, diciembre del año pasado, asignatura de un protocolo con el Concello de Ourense, que también allí tenga algún solar pequeño, algún espacio, ese convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia, y ahora este concurso de ideas proyecto pues finalice pues más pronto que tarde pues con la construcción de ese edificio, como digo, ansiado, necesitado para la provincia de Ourense.
También se dio un nuevo paso para el edificio de ciberseguridad, que estará situado en el Parque Tecnológico de Galicia, que será una referencia, que se ha delegado, fue adjudicado.
Sí, unha necesidade importante, dados os tempos que corren, pues, a seguridade, garantir a seguridade na rede, en internet, pues, importante, e fruto dun convenio entre Facenda e a Consellería de Infraestructuras, pues, se desenvolve este proxecto no Parque Tecnolóxico de Galicia, nunha parcela de 3.000 metros cuadrados, nos que se pretende, pues, construir un edificio con 2.000 metros de edificabilidade, un investimento de 4,2 millóns de euros, e que dá un paso máis, como decimos, pues, a semana pasada, con ese contrato, con esa adxudicación, por un total de 196.000 euros de redacción de ese proxecto, que, como digo, pues, dá un paso máis nesta tramitación administrativa para desexar que se construa canto antes. Un proxecto que forma parte dentro da estrategia galega de ciberseguridade, como decía, 4,2 millóns de euros, e que vai ser un centro de referencia a nivel autonómico e a nivel nacional, que vai a dispor de espacios de monitorización e gestión da ciberseguridade, áreas de traballo, tamén vai contar con locais para o emprendemento e tamén cun aparcadoiro de total de 40 plazas.
E quería preguntarlle polas axudas aprobadas no Consello da Xunta para a plantación de coníferas. Con que obxectivo?
Sí, pues, a resolución do publicábase o venres pasado, un total de 150 adxudicatarios beneficiarios, mayoritariamente 88% comunidades de montes, pero tamén particulares, a agrupación de particulares, e hai que decir, mayoritariamente na provincia de Ourense, máis da metade das axudas beneficiarios son na provincia de Ourense, pues, na que se pretende poñer mobilizar un total de 25.000 hectáreas, tanto de plantación de carballos, castañas, nogueiras e coníferos, e son proxectos que van a fructificarse a corto plazo, son resolucións que se van a facer efectivos, un total en toda Galicia de 4,5 millóns de euros, como digo, mayoritariamente máis da metade na provincia de Ourense, na que se van a investir 2,6 millóns de euros, e isto vai a supoñer, pues, a línea na que está a incidir a Xunta de Galicia a través de Medio Rural, que é intentar que o noso territorio, pues, teña un aproveitamento, eliminalo do abandono a través desa lei de recuperación de terrenos abandonados, con mecanismos do ámbito forestal, como poden ser estas plantacións, a través das comunidades de montes mayoritariamente, ou as agrupacións de gestión conxunta, pero tamén con outros mecanismos para un uso agrogandeiro, como poden ser as aldeas modelos, polígonos, ou esas agrupacións de gestión conxunta das que viñamos falando, e recordar ese investimento importante, 4 ou 5 millóns de euros, na mellor forma de prever os incendios e de dar actividade económica ao noso territorio, que a través de darlle uso, como digo, forestal, agrícola ou gandeiro. Uh-huh.
Don Gabriel Arén, delegado territorial da Xunta de Ourense, gracias por acompañarnos, que teño unha boa tarde.
Boa tarde, muchísimas gracias.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
8 de cada 10 españoles tienen una hipoteca a tipo variable. Las hipotecas de la inmensa mayoría de los españoles van a subir de media 2.000 euros al año.
Sino también cómo te afecta.
Así se vive siendo vecino de un narcopiso. Solo un par de vecinos han querido hablar conmigo porque tienen miedo.
Hola, soy Pilar de la radio.
Uno de los pisos es un narcopiso.
Efectivamente, sí. Viene muchísima gente durante el día, durante las noches.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoy a las 6 de la tarde, la secretaria general del Partido Socialista de Ourense, Natalia González, va a estar acompañada del portavoz de Sanidad del Parlamento, en el Parlamento de Galicia, del Partido Socialista de Galicia, Julio Torrado. Será a las 6 de la tarde en la sede del Partido Socialista en Ourense, porque van a hablar, va a ofrecer en este caso Julio Torrado una charla informativa sobre la ley del juego que se va a debatir mañana martes en el Pazo do Hórreo. Nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, Julio Torrado, el portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Galicia en el Parlamento de Galicia, a quien le agradecemos su presencia. Julio Torrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo valora la ley del juego que llega mañana al Parlamento de Galicia?
Bueno, mañana lo que vamos a debatir es el inicio del trámite.
Sí, el inicio del trámite.
Exactamente, de la propuesta de ley del juego que hemos registrado desde el Partido Socialista, registrada en realidad ya en mayo, pero tiene que pasar sus plazos, sus trámites, que es hasta ahora pues la única propuesta registrada y formalizada sobre el juego. Yo, es cierto, en los últimos días, una vez que se ha sabido que ya nuestra propuesta iba a ser debatida, he escuchado al gobierno anunciar que van a promover ellos una, pero es cierto que no se conoce nada, no hay documento de eso, no existe como tal, suponemos que llegará, pero no lo sabemos. Entonces, mañana lo que debatiremos es la propuesta que nosotros hacemos, que creemos que es una propuesta tremendamente necesaria. La legislación del juego ahora mismo en Galicia data del año 85. No había caído ni el muro de Berlín, que es el mundo ha cambiado un poco, ¿no? Y creemos que era necesario ya desde hace un tiempo implantar una nueva ley del juego que regule la situación, que garantice derechos de las empresas, de los usuarios, de la relación que tienen los usuarios con el juego, y trabaje además con un modelo social más nuevo que el del 85. No se pueden regular las licencias ni regular los tipos de juego en base a un modelo de hace casi 40 años, porque hoy en día las nuevas tecnologías, los nuevos formatos han cambiado. Y esto es el objetivo, es regularlo, y sobre todo desde un punto de vista de la prevención, de la protección del usuario y que tenga en cuenta las nuevas realidades que se producen.
¿Y cuáles son esas líneas principales que va a trazar mañana en el debate en el Parlamento de Galicia Julio Torrado?
Bueno, nosotros lo que planteamos es tener en cuenta, primero, la garantía y la seguridad jurídica para las empresas que se implantan y seguro, además, también para los usuarios. En cuanto a estos, como nosotros creemos mucho en la necesidad de que sea muy clara toda la información que existe en torno al juego y a las apuestas, es un ámbito que a veces se convierte muy sensible, trabajamos por lo que nos ha dicho la ciencia del comportamiento históricamente, es que toda conducta tiene que ver con cuánto esperas de ella o cuánto te va a costar y además la oportunidad que tengas, ¿no? Entonces tratamos de regular tanto en prevención, es decir, para regular la expectativa, pensando sobre todo en adultos muy jóvenes o en menores de edad, que legalmente no pueden jugar, pero como todos los estudios indican, están jugando, hay algunas grietas en el sistema. Tratamos de frenar las expectativas, tratamos de regularlas y ajustarlas a la realidad con medidas como la imposibilidad de establecer cajeros o dentro de establecimientos de apuestas, como la imposibilidad de hacer ofertas de créditos a intereses muy abusivos, como la necesidad de ir a prevención directa. Proponemos que el 1% de lo recaudado en tasas vinculadas al juego se destinen directamente a prevención. Cada año se han venido más o menos recaudando en Galicia en torno a unos 60 millones de euros. Proponemos destinar a prevención una parte, un 1%, parece no tan ambicioso, pero es que ahora mismo no hay nada determinado sobre eso, ¿no? Hay cero, digamos. Y también proponemos, en términos de oportunidad, limitar la posibilidad de acceso, pensando sobre todo en estos menores y adultos más jóvenes. Creemos que hay que distanciar las casas de apuestas de centros educativos, pero sobre todo creemos en la necesidad de implantar un DNI electrónico para jugar. Esto resolvería dos problemas. Uno, el hecho de que pueda jugar un menor. Pensemos en un bar que tiene una máquina de apuestas. No podemos recargarle al hostelero la responsabilidad de vigilar quién juega, quién no juega, si es mayor de edad, si no, si se le está escapando y jugar. El hostelero tiene mucho con su trabajo. No le podemos hacer responsable de controlar el juego, que es una competencia de la administración. Entonces el DNI electrónico lo evitaría. Y también los autoprohibidos. Es una figura que, bueno, nos han demandado las asociaciones de exjugadores o que trabajan en temas de rehabilitación, que implantáramos el DNI electrónico para evitar los autoprohibidos. Las personas que, pasando por un proceso de rehabilitación, tratan de, entre otras medidas y otros trabajos, registrarse, efectivamente, en un listado público, bueno, público no, un listado de la administración, que pueden consultar las empresas del juego en un momento dado, porque ellos mismos limitan su posibilidad de acceso. Ocurre en un bingo, en un casino, pero no, por ejemplo, en las máquinas que están en un bar o en una, en una máquina, vamos a llamar tragaperras, con perdón de la expresión, sé que no es pero se entiende como este. Como este.
Perfectamente.
Con el DNI electrónico evitaríamos que personas que no tienen por qué contarle a nadie que son autoprohibidos, que ni siquiera, obviamente, el dueño del local puede tener por qué saberlo, no pudieran jugar, porque al tener que registrar el electrónico estarían incumpliendo y se bloquearía la máquina o, bueno, el formato que pudiéramos establecer. Entonces, queremos ir precisamente a eso, ¿no? A prevención, a evitar usos abusivos o aprovechamientos de conductas inapropiadas y, sobre todo, a limitar la oportunidad. No se trata de prohibirla, pero sí se trata de limitarla. Una medida, por ejemplo, que planteamos en distancias, que yo sé que es un debate que siempre suele existir, nos parece también más interesante que las casas de apuestas, los centros de apuestas, no puedan estar a menos de 500 metros uno de otro. Estas son limitaciones parejas a las que tenemos con las farmacias. No tendría sentido que limitemos cuánto de cerca podemos tener una farmacia, pero seamos absolutamente libres en cuánto de cerca podemos tener una casa de apuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros creemos que hay que poner límites y regular para garantizar el derecho al ocio con respecto al juego de quien lo quiera, de quien lo quiera disfrutar, pero garantizar también, por supuesto, vamos a ser muy respetuosos y protectores con la, no solo con la responsabilidad, sino además con los peligros que puede llevar este comportamiento.
Recordemos que la ley se limita al juego físico, porque es uh-huh. quien tiene competencias, la Xunta de Galicia en este caso, porque el juego online uh-huh. depende del gobierno central.
Sí, es una cosa internacional, porque al final online pues son empresas ubicadas en otros lugares y el Estado tiene la capacidad, digamos, de regular, no todo, pero en cierta manera el juego online, pero en este caso efectivamente al juego presencial.
Pero está claro que los salones de juego y las tiendas de apuesta han aumentado significativamente en Galicia en los últimos años. Hay una preocupación social, ¿no? Es un debate que hay que abordar inmediatamente.
Efectivamente. Hay en Galicia más de 3.500 puntos de apuestas. Con un punto de apuestas hablamos de las máquinas típicas de los barrios, las de apuestas deportivas o locales de compra, pues hasta de bonolotos o loterías, ¿no? Más de 3.500 en toda Galicia. Pero además, hay en los últimos años, desde que se anunció la idea por parte del gobierno autonómico de que trabajaría en una nueva ley del juego, llevan 6 años anunciándolo y aún formalmente no ha existido nada, solo anuncios. Desde ese momento, ante la previsión de que pudiera haber una cierta limitación para establecer nuevas casas de apuestas, ¿qué ocurrió? Fue un efecto llamada. En los últimos años se han aumentado en torno a medio centenar de casas de apuestas, solo ya casas de apuestas exclusivas, para más aún las máquinas de apuestas de bares que deportivas, que son uno de los focos principales de juego, especialmente en los menores, las máquinas de apuestas deportivas en los bares, todas esas han aumentado muchísimo más en los últimos años. Por ese cierto efecto llamada de avisar de que se iba a regular, y cuestión que luego no se hizo. Entonces, ese aumento lo que nos dice es que estamos en una situación más preocupante. Estudios de la Universidad de Santiago, referentes internacionales en términos de conductas adictivas en los últimos años, que se han publicado a nivel internacional, dicen que en Galicia uno de cada 4 menores ha jugado ya dinero en apuestas y que uno de cada 10 lo ha hecho en el último mes. Y estos son datos muy preocupantes ya, que nosotros creemos que hay que afrontar.
¿Y las sanciones en cuánto oscilarían?
Bueno, hay una gama muy amplia, es decir, todo depende siempre, ya no solo de lo que se infringe en términos de sanción directa con el juego, sino que tienen que ver muchas veces con sanciones asociadas a la práctica hostelera, porque en muchos de los casos tiene que ver, las casas de apuestas tienen o intentan también homologarse a ser locales de hostelería, y a veces en los locales de hostelería ocurren algunos, hay algunos puntos de apuestas como las máquinas que estábamos diciendo, apuestas deportivas. Entonces hay ahí un ámbito donde se mezcla mucho. También fruto ahora mismo de que no exista legislación, hay muchos lugares grises de la norma, ¿no? Por eso yo creo que trabajar sobre una norma nueva, plantear una norma nueva, como nosotros planteamos, ayuda a esto. Pero las sanciones evidentemente pueden ser desde las sanciones más sencillas, que pueden quedar en torno a los 200 euros por alguna sanción menor, pequeña, para algún usuario o local que incumple, hasta estamos hablando ya probablemente de llegar a perder la licencia en el caso pues de casas de apuestas en donde haya revisiones, inspecciones, y se detecte que están jugando continuamente menores, cosa que no podría ser, o situaciones así, hasta perder la licencia. Digamos, el bagaje es muy amplio en función de la gravedad. Pero lo importante es regular y clarificar, que ahora mismo no existe esa posibilidad.
Pues es Julio Torrado, es el portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Galicia en el Parlamento de Galicia, que a las 6 de la tarde estará en la sede del Partido Socialista de Orense ofreciendo una charla informativa y que mañana hablará de ello en el debate en el Pazo do Hórreo. Don Julio Torrado, muchas gracias por acompañarnos aquí
muchas
en la cadena COPE en Orense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás
acogerás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
27 grados de temperatura y sol a esta hora en la ciudad de Orense. Hoy superaremos de nuevo los 30 grados de temperatura. Si vais por el pabellón de Remedios, ya reabrió al público los jardines después de finalizar los trabajos de mantenimiento de árboles existentes para evitar riesgos y garantizar la seguridad del espacio. Y el Ayuntamiento y la Xunta pondrán en marcha este año el Obradoiro de Empleo Monte Alegre 3. Dará formación de carácter teórico y práctico a un total de 20 personas desempleadas. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Ha destacado la importante semana que vivió Orense con eventos internacionales y con iniciativas culturales de primer nivel. Gabriel Alén.
Ha sido una semana intensa y una semana importante en la que Orense pues estuvo no epicentro en todas las noticias a nivel nacional e internacional no ámbito do termalismo, tanto con ese congreso de termalismo organizado por la Diputación como con Termatalia de Orense, como digo, a casa de todos, en la que ahí estamos tanto representantes públicos y privados de Orense, estamos representados, fixemos, bueno, pues hai un congreso internacional dos que eu sempre decimos que no ámbito do termalismo é máis importante do mundo. E con actividades tamén como unha das últimas do Xacobeo, como é esa gala internacional de Galicia Ilusiona, con 5 dos mellores magos do mundo que visitaron Ourense cun cheo absoluto no auditorio municipal.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos 27 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. Hablamos de la previsión del tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Es que comenzó este mes de octubre con sol y con calor. De hecho, hoy los termómetros alcanzarán máximas de 30 grados en Verín, 31 en Obarco, 32 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues miramos la página web de la Dirección General de Tráfico y en el apartado de incidencias de circulación se recogen, bueno, pues distintos puntos de la red de carreteras de la provincia de Ourense donde hay alguna incidencia. Entre ellas destacamos, por ejemplo, las que encontramos en la autovía A52. Atención a los que circulan entre los kilómetros 253 en Aquinza y 255 en Acosteira. A dirección Vigo, porque se van a encontrar el carril derecho cerrado en ese tramo de la autovía de las Rías Baixas.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Junta de Gobierno de la Diputación de Orense recuperó las convocatorias presenciales. Así lo hizo esta mañana cuando aprobó la concesión de 397.000 euros en subvenciones para financiar actividades de asociaciones culturales, vecinales y deportivas de la provincia. Una sesión que bajo la presidencia del vicepresidente primero Rosendo Fernández se celebró en la sala de juntas del Pazo Provincial, como decíamos, recuperando así las convocatorias presenciales. En el Ayuntamiento de Orense, el BNG plantea la modificación de las bases de ayudas a los comedores escolares.
El Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ourense va a presentar una moción en el pleno que se celebrará el viernes en la que solicitan la modificación de las bases que rigen la convocatoria para la concesión de ayudas a la adquisición de vales de comedores escolares, libros y material escolar. Según el BNG, de las 805 solicitudes presentadas este año, solo fueron atendidas 300, quedando 116 en lista de espera por falta de crédito. La concejala nacionalista Ruth Reza recuerda que se trata de familias con menos de 3.700 euros de ingresos anuales por miembro y pide que se incremente el presupuesto para estas ayudas y se agilice la convocatoria.
que se aumente o orzamento asignado de cara a vindeiras convocatorias e ademais que se axilice a convocatoria a fin de que a comenzo de cada curso as solicitantes saiban se son beneficiarias ou non de ditas axudas, porque hai moitas familias que se non teñen axuda non poden sufragar o servizo de comedor. E ademais tamén entendemos que é necesario articular un novo sistema de axudas destinadas á conciliación, aos comedores, á acollida temporá e á ludoteca nos centros escolares.
El presupuesto que el Concello de Ourense destina este año a estas ayudas es de 268.550 euros y la ayuda mensual por alumno es de 90 euros.
El Ayuntamiento de Ourense que reabre al público los jardines del pabellón de Remedios después de finalizar los trabajos de mantenimiento de árboles existentes para evitar riesgos y garantizar la seguridad del espacio. Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Ourense pondrán en marcha este año el Obradoiro de Empleo Monte Alegre 3, que dará formación de carácter teórico y práctico en total de 20 personas desempleadas. Oímbra recupera los lagares rupestres.
Oímbra será escenario el domingo de una lección de historia medieval con la recreación del pisado de la uva en el lagar de San Preto, uno de los muchos lagares rupestres que se pueden encontrar en este municipio. El acontecimiento fue presentado hoy en la Diputación de Ourense, donde el presidente del INORDE, Rosendo Fernández, explicó que con esa iniciativa del Concello de Oímbra se va a retroceder en unos 4 siglos en el tiempo para recrearse en el pisado de las uvas, un trabajo que caracterizó la economía del lugar en su momento al más puro estilo medieval, y así definió los lagares rupestres.
Los lagares rupestres son esas estructuras talladas en grandes rochas de pedra que conseguían en aqueles tempos por donde podían. A antigüedade desos lagares é imprecisa, pero xa dicen que os estudios din que alá por o medievo foi cando se deron e cando os pequenos viticultores eran familias, hoxe xa son adegas, facían o viño entre viñas.
Por su parte, la alcaldesa de Oímbra explicó que el domingo se van a pisar 800 kilos de uvas de las variedades Monstruosa de Monterrey y Godello, provenientes de la viña experimental del INORDE, y destacó que su municipio es el que más lagares rupestres tiene de toda Galicia. Escuchamos a Ana Villarino.
Oímbra é o concello de Galicia con maior concentración de lagares rupestres. Temos inventariados máis de 30, pero é certo que siguen aparecendo máis estruturas, sobre todo, bueno, pois cada vez que arde, pois a xente nos atopa pois polo monte, e algunha estrutura que nos chama e os arqueólogos pois o estudian e cada vez vamos incorporando algún lagar máis.
Con esta actividad de la pisada de la uva en un lagar rupestre, Oímbra pretende volver a sus raíces y destacar el valor de su patrimonio y de su vino, según explicó la alcaldesa, quien precisó que cualquiera que lo desee podrá pisar las uvas el domingo y el mosto que salga de esa pisada será trasladado al lagar de la Adega Asbarrocas, una bodega de principios del siglo XVIII.
En Ayalí se habla de las jornadas de carne de buey que comenzaron este fin de semana, se desarrollan hasta el 12 de octubre y una nueva edición de este evento gastronómico que cumple su 11ª edición con 23 establecimientos locales participantes. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Del susto que se vivió ayer en O Barco de Valdeorras cuando sobre la 1 de la tarde se alertaba a los servicios de emergencias por un posible escape de gas que se detectó en la galería comercial que une la avenida Conde de Fenosa con el paseo del Malecón. Los vecinos alertaban de un fuerte olor a gas y los medios de emergencia se desplazaron al lugar. Y se presentaron policía local, GES de Valdeorras, bomberos de Arrúa y una ambulancia del 061. Por seguridad se cerró el paso por la galería y finalmente se localizó la fuga de la acometida en uno de los bajos que no tiene actividad. En cuanto se localizó el punto exacto de la fuga, se procedió a cerrar el suministro y en los próximos días se va a realizar la reparación. Minutos antes de las 7 de la tarde de ayer se volvía a abrir el paso de personas por la galería.
En la comarca del Ribeiro, el Ayuntamiento de Rivadavia ha dado luz verde al reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Agua para reforzar la seguridad jurídica del servicio y reflejar los derechos y obligaciones tanto de la concesionaria como de los abonados. La Xunta de Galicia inició esta mañana nuevos trabajos de desbroce y limpieza en márgenes de vías autonómicas en la provincia de Ourense. Las actuaciones tienen lugar en la carretera Ourense 171, a su paso por Ocarballiño y Oirixo, en la Ourense 212, en Bearicia, Avión, Leiro, Carballeda de Abebeade, en la Ourense 402, en Castrelo de Miño, también en San Cibrao das Viñas, y además se continúa con las limpiezas en la Ourense 504, en Ocarballiño, Maside y Leiro. Y se habla de la donación sanguínea también.
Sí, si desean donar sangre, hoy la Agencia de Donación de Órganos de Sangre tiene su unidad móvil situada en la calle del Paseo, aquí en Ourense, concretamente a la altura del número 37. Allí pueden donar sangre hasta las 2:30 ahora por la mañana y desde las 3:30 y hasta las 9 en horario de tarde. Mañana la unidad móvil se situará en Abalenzá, concretamente delante de la farmacia en la avenida de Celanova número 72, horario de 9:30 a 2:30 y de 3:30 a 9 de la noche.
Y comenzó el mes de octubre y ya se habla del FITO, el Festival Internacional de Teatro de Ourense, que va a contar en el programa de su 15ª edición con 15 propuestas de cartel repartidas entre el teatro principal y las calles de la ciudad en un calendario de representaciones que se va a desarrollar hasta el 20 de octubre. Y en deportes, el Arenteiro empata un gol con el Avilés en casa. En tercera división, la Unión Deportiva Ourense sacó un empate sin goles en el campo del Silva. Y en preferente, el Barbadas suma su primera victoria tras golear en Oscarrís a Lumia por 3-0. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos informándote con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.